Hizo en Córdoba capital, ¿no? En el marco de los gremios estatales, ¿no? Hacia el ajuste, ¿no? Previsional que llevó adelante el gobernador de la SOTA. Para hablar de la situación en Córdoba, lo tenemos en línea Sergio Ortiz, que es periodista, ¿no? Que trabaja habitualmente en La Arena, en Santa Rosa La Pampa, el diario Santa Rosa La Pampa, pero que reside en la ciudad de Córdoba. Ortiz, Carlos Aira, te saluda Radio Gráfica. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Nos puedes comentar un poco desde allá, in situ, cuál es la situación y cómo la están viviendo en Córdoba?
Sí, mira, la situación es de una gran movilización de los gremios estatales, como vos referías recién, frente a un ajuste previsional que, de buenas a primeras, forma trasnochada, el gobernador de la SOTA impulsó la legislatura.
Te hago un puntito, disculpame Sergio, invisibilizada, ¿sí?, en Buenos Aires.
Sí, bueno, estos temas generalmente los medios monopólicos, que en general son amigos de esta clase de gobernadores, de esta clase de políticas, mucho no hablan. El gobernador de la SOTA plantea que la caja de jubilaciones de Córdoba está con un déficit importante. Allí él explica que buena parte, no todo, pero buena parte de ese rojo tiene que ver con que la Nación, el gobierno de la Nación, ha incumplido en el giro de fondos de acuerdo a un convenio firmado en el año 2009-2010 por el gobernador Schiaretti con las autoridades del ANSES.
Sí.
Que importan 1.040 millones de pesos mensuales, que del año 2011 debieron pagarse y hasta el día de hoy no se pagaron. Con ese argumento, él por un lado va a la Corte Suprema quejándose y reclamando que le devuelvan a Córdoba el 15% de coparticipación. Eso es materia opinable o discutible por un lado. Pero por la otra, mientras ese dinero llegue, que por ahora no ha llegado y no va a llegar porque el comunicado del ANSES, bastante polémico y que también cayó mal entre los gremios estatales de Córdoba, prácticamente entre líneas dice que a Córdoba le han girado de más, que Córdoba no armonizó con la Nación sus jubilaciones, que están por encima del promedio nacional y que por lo tanto se deduce de ahí que no van a mandar dinero. Frente a esto, de la SOTA lo que hizo fue llevar a la legislatura el proyecto de recuperar el 15% de coparticipación. Eso fue de día, fue anunciado, se sabía, fue discutido y es más, fue votado por todos los bloques opositores, absolutamente todos, con la excepción de una legisladora de origen trotskista, Liliana Olivero, de Izquierda Socialista. El resto de los bloques, juecismo, radicales, partidos vecinales y demás, acompañaron el voto de Unión por Córdoba, que es el justicialismo. Se aprobó, por eso digo, casi por unanimidad esa cuestión de reclamar a la Nación la devolución o la caída del acuerdo del sistema de coparticipación. Pero por la otra, inmediatamente después, ya de noche, en esa misma sesión y sin aviso previo, el gobernador llegó personalmente con tres proyectos de ley, uno de ellos que se votó ahí a mano alzada, sin debate, retirándose los bloques opositores. Ni siquiera los legisladores oficialistas estaban al tanto de los cambios en un sentido regresivo de ajuste de la caja de jubilaciones. Entonces, concretamente, uno de los puntos salientes es que si el trabajador activo cobra, los trabajadores públicos me refiero, ¿no?
Sí,
cobra,
claro,
un aumento salarial en este mes, los jubilados van a percibir recién 6 meses después.
Claro, y eso es lo que movilizó a los estatales.
Eso,
claro.
Exactamente, eso fue un día miércoles. Frente a eso, al otro día, a las 48 horas, los gremios produjeron una movilización muy, muy importante, aproximadamente 10.000 personas en esa oportunidad, reclamando que por un lado que a Córdoba le manden los 1.040 millones de pesos que se le deben de la armonización de los convenios firmados, pero rechazando de plano, con los botines de punta, como se dice, el proyecto de reforma previsional que una vez más toma de variable de ajuste a los jubilados, que son los sectores más débiles, que no te pueden parar una fábrica, una repartición, no te pueden cortar la ruta en general. Entonces hubo una movilización muy importante hacia la Casa de Gobierno, que ahora desde hace un año no está en el viejo lugar de antes, la Casa de las Tejas, como se le conocía, sino que ahora se le conoce como Rulero, un edificio nuevo, bastante defectuoso, que fue junto con otras cosas, como la terminal de ómnibus nueva que se inunda, como un faro que está el cohete ahí en el Parque Sarmiento, las obras bastante inútiles o inservibles que hizo el gobernador de Schiaretti en la época de bonanza, digamos, las cuentas públicas. provinciales y nacionales, una movilización muy importante. La Casa de Gobierno nueva estuvo vallada, enorme cantidad de policías, hubo algunas fricciones con trabajadores municipales de Luis Fuerza, que son los más combativos dentro del empleo público, y el gobernador no retrocedió. No solamente que no retrocedió de esa ley votada entre gallo y medianoche, sino que empezó a hacer una propaganda bastante costosa, por cierto, por un lado deslindándose de la nación y por otro lado acusando a los gremios públicos que no habían presentado propuestas, cuando justamente los gremios estatales, y me consta porque conocemos bien de cerca este tema, concretamente mi esposa es secretaria general de gremios judiciales de Córdoba.
Entonces, conoces el tema a la perfección, sin dudas.
Conozco bien, exactamente, y el gobernador en una provocación le manda una carta que llegó al correo electrónico de cada uno de los secretarios generales, también de Irina, donde le dice que él tuvo que aprobar esa reforma, que no es una reforma tan negativa, que está pensando en salvar la caja, etcétera, etcétera, y acusa que los gremios tenían un muestrario de buenas intenciones. Falso, los gremios le habían hecho una serie de propuestas muy concretas, por ejemplo, sacar de la caja de jubilación el sistema de retiro de la policía, el servicio penitenciario, que obviamente es gente que trabaja menos años y se tiene que retirar antes, no puede estar un policía de 65 años con el arma en la mano, ya siendo jóvenes. A veces hacen muchos casos de gatillo fácil y muchas macanas contra el pueblo, pero bueno, ni hablar, gente ya anciana con armada, digamos. Bueno, entonces, y eso obviamente era déficit, es uno de los motivos del déficit, se le había hecho esa propuesta, entre otras. Y por supuesto, entre otras propuestas, se le planteó aumentar el inmobiliario rural previa actualización de la base de ese inmobiliario y ese impuesto, que está clavado en el año 1995. Bueno, por supuesto, de la Sota no acepta ese tipo de propuestas de los gremios, porque él, al contrario, cultiva una excelente relación con los ojeros, fue la única autoridad provincial, Misioli, fue este año a la exposición rural de Palermo, desde la Sota sí fue,
foto, muy estuvo junto a Mauricio Macri,
con Diolcati en particular.
Claro.
Entonces, bueno, de la Sota rechazó la propuesta de los gremios, que tenía una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el gobierno de Córdoba ha tercerizado un montón de servicios en el propio Banco de la Provincia de Córdoba, ¿no? Banco de la Provincia de Córdoba, que si no me equivoco también es miembro de la Fundación Mediterránea, lo cual...
Domingo Cavallo.
Lo cual parece bastante incongruente.
Claro.
O no, en realidad no, porque de la Sota, como ustedes saben, fue el que presentó a Cavallo como candidato a diputado nacional allá por el año 87.
Es lo que te iba a decir justamente, ¿no?
Lo introdujo en la política nacional, y después sabemos la carrera que hizo Cavallo con Carlos Menem y todo eso. Bueno, en definitiva, frente a estas posiciones totalmente pro-sojeras, pro-Fundación Mediterránea, de la Sota, ¿qué imaginó? Afectar a los jubilados, eso ya se votó, introducir un impuesto a los combustibles, 30 centavos por litro, a las naftas y al gasoil, y 10 centavos al gas, que lo va a pagar el resto de la población. Ese fue el segundo proyecto de los tres que te decía que llevó aquella noche.
Sí.
Eso todavía no ha sido aprobado, pero está ahí. Lo que se aprobó así directamente, sin tratamiento previo ni debate, fue lo de la reforma previsional. Bueno, entonces los gremios hicieron una movilización de 20.000 personas el viernes siguiente, o sea, a los 10 días de haberse aprobado aquel miércoles esa legislación contra los jubilados. Y esta semana, el día jueves, hay una movilización de los gremios estatales sobre tribunales, porque los 23 gremios públicos van a presentar una denuncia de inconstitucionalidad y un recurso de amparo. En fin, van a accionar ante la justicia para ver si pueden volver atrás, cosa que es muy difícil por todo lo que sabemos que hace este gobierno de Córdoba y que no tiene
visibilidad. No tiene visibilidad. Vos sabés que a mí, Sergio, la sensación que nos da también de acá desde Buenos Aires es que no hay una real visibilización del conflicto en Córdoba, el conflicto interno, político y social en Córdoba, porque claro, la noticia tiene que ver justamente con la confirmación por parte de Oscar González, el jefe de gabinete provincial, que Córdoba abandona el pacto fiscal, ¿no? Eso es lo que
se está tratando. Hay una audiencia de la Corte Suprema, fijó para el 10 de septiembre, una audiencia de conciliación,
¿no?
De las dos partes.
Pero es muy bueno escucharte, Sergio, en relación con el conflicto interno que está viviendo la provincia de Córdoba.
No, en Córdoba hay un conflicto muy importante que tiene base real. Después, si lo agranda o no, según, por ejemplo, este tema, yo te escuchaba recién decir los conflictos que tuvo Belgrano en el partido con Colón en Santa Fe, entonces el presidente Belgrano se quejó, como si el arquero Olave fuera, no sé, un tosco prácticamente, un mártir, entonces el presidente Belgrano, el empresario dueño de Cosmético Tzu, Armando Pérez, se reunió con no sé si con De La Soto, con González, para pedirle protección, hacer una denuncia, y entonces las autoridades de Corro salían a decir que efectivamente Corro está siendo victimizada, porque se victimiza, porque está haciendo con malos tratos al público, a los jugadores, en fin. Eso, digamos, son cinco pesos aparte. Lo que hay, sí, es un conflicto político. De La Soto quiere ser presidente, no lo fue en el año 2003, porque Duvalde, como no movía el perímetro, terminó eligiendo, y por suerte, a Néstor Kirchner como candidato en aquel momento. Quiere serlo nuevamente. Su visita a la ruta, a actualizar, no digamos más impuestos, sino actualizar el valor del inmobiliario rural, demuestra con qué sectores más. Su comparecencia ante la conferencia industrial de la UIC, donde también fueron a ofrecer obras a la Fiat, sistema de eléctrico de luz más baratos, toda una serie de obras que va a hacer la provincia en beneficio de un parque industrial, donde por supuesto la principal zona Ferreira, la principal beneficiada la Fiat. Para todo eso hay dinero, hay subsidio, hay crédito, pero en cambio cuando hay dificultades, como en la caja de jubilaciones, lo que se echa mano es a ajustar en cuanto a intereses. Lo que... Ese conflicto está al rojo vivo, ¿no?
No, seguro.
La próxima cita es jueves.
Sergio...
El tribunal va a estar cerca, acompañado a los dirigentes sindicales, a presentar estas acciones legales en contra del ajuste.
Sergio, un placer poder conversar contigo, y seguramente la semana que viene vamos a estar nuevamente en contacto acá desde Radio Gráfica, de algún programa institucional de Radio Gráfica, para que nos vayas comentando cómo va transcurriendo este conflicto fuerte que está sucediendo en Córdoba e invisibilizado aquí en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo gigante.
Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes.
Sergio Ortiz, periodista desde Córdoba Capital. Inicio.